Muy buenos días, jueves 22 de octubre de 2020, 9 de la mañana con 6 minutos. Esto es Información Privilegiada en Radio Duna, les habla Fernando Zavala. Hoy día es tremendamente bien acompañado por el señor director, don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo le va, señor director?
No. ¿Cómo le va? Buenos días, qué ahí sorpresa está. Esta. Oye,
fue como un silencio y dije, se nos cayó todo, pero ahí está. ¿Cómo le va? ¿Muy bien?
Qué sorpresa, yo esperaba al doctor hoy día en la mañana.
Bueno, pero
nada contra usted.
Esperemos estar a la altura, ¿eh? Poder reemplazar
de manera... Sí, es que la vara la deja muy alta el doctor.
Sí, el doctor tenía algunos temas personales hoy día, así que lamentablemente va a tener que soportarme un ratito a mí, esta vez, señor director. Oye, bueno, tenemos una mañana de números relativamente negativos en los futuros. Fíjate que los mercados de Estados Unidos en los futuros están cayendo marginalmente, ¿eh? 0,15% abajo el Dow Jones, 0,16% el S&P 500 abajo. Yo diría que el ánimo en los mercados en Estados Unidos está marcado por lo que ha pasado hoy día en la noche. Hay debate Trump-Biden, el último, que es iba a ser el tercero, pero en realidad termina siendo el segundo. Y particularmente, eso probablemente es como la noticia de segundo orden. La noticia de primer orden es si va a haber o no va a haber finalmente estímulo fiscal. Ha corrido mucha agua debajo de este puente. Todavía no hay una definición clara respecto de si el gobierno de Estados Unidos va a decidir impulsar un nuevo paquete de estímulo fiscal. En el resto de los en Europa veo números generalmente positivos. Alemania marginalmente arriba, Inglaterra marginalmente arriba, Francia marginalmente arriba, nada muy notorio, ¿eh? pero números positivos. Y Asia cerró hace algún ratito con un caída, fíjate que China con caídas entre 0,5 y cerca de eso, ¿eh? Así que ese sería el panorama de los mercados. Oye, alrededor del mundo, y dale nomás.
No, y lo del paquete de estímulo que nos has tenido toda esta semana pendiente y que en algún minuto estaba como impulsando los mercados, hoy día en la misma línea que nos tiene pendiente, pero como que huele como que hubiese un poquito menos de fortaleza para llevarlo a cabo. Claro, los mercados lo resienten, suave, pero hay menos entusiasmo que ayer, por lo menos. Vamos a ver si se cumple hoy día y si finalmente aparece este paquete de estímulos que no tiene que ver con lo que pasó ayer en Chile, o tiene que ver en directo, pero ayer nuestra bolsa voló como no volaba hace mucho rato, cerró prácticamente con un alza de 3%.
Por fin, dice tú, ¿no?
Y claro, igualmente desacoplada del mundo, porque estaba muy disparada respecto al mundo, según varios analistas, esto tiene que ver con la vuelta también de inversores extranjeros, y particularmente norteamericanos, que han visto también con el retroceso del dólar en Chile oportunidades, donde ven que el peso de los activos también están bajo. Y eso, lo del dólar, ha tenido que ver también con el alza potente del cobre, que hoy día se pega un ajuste, pero que evidentemente lleva una semana también bastante positiva, cosa que es muy buena para las alicaídas, economías y finanzas chilenas.
Oye, vamos a hablar de Tesla definitivamente, pero quería detenerme un segundo en lo que decía el señor director. El IPSA ayer cerró en 2,99% arriba, llegando a niveles de 3.782 el indicador de puntos. Y como decía el señor director, hay muchas de las acciones más transadas de la bolsa tuvieron un crecimiento potente, ¿eh? Sukimich 5% arriba. En el América 3,3% arriba, el Banco de Chile 4,8%, el Banco Santander 5% arriba, etcétera. Y hay un concepto que se usa mucho en trading, y que uno lo escucha cada vez que pasa alguno de estos eventos, que es comprar el hoyo, es decir, que no suena muy bonito, ¿eh? Pero comprar el bajón quizás sería un poco más elegante. En inglés, buy the dip, ¿eh? Y este concepto hoy día uno lo ve en varios artículos, tanto en Estados Unidos como gente que se refiere al ámbito local, que cuando hay elecciones se producen periodos de inestabilidad y se abren oportunidades para los que creen que las elecciones van a traer escenarios positivos posteriores a ellas. Y quizá eso está un poco marcando el devenir de la bolsa en nuestro país, ¿eh? comprando el bajón, aprovechando, la bolsa chilena está transando con caídas del orden de 30% sobre los PICs pre-18 de octubre de 2019. Y hay inversionistas que creen que quizás eso puede estar un poco exagerado y de alguna manera eso podría explicar lo que sucedió ayer en la bolsa. Ahora, digamos también de que esta ha sido una semana de bajo volumen, ¿eh? Entonces tampoco, yo creo que una golondrina en este caso no hace, no sé si es invierno o verano la frase, pero todavía no marca, no hace verano, no esto no marca tendencia todavía. Yo creo que hay que esperar qué es lo que sucede, bueno, probablemente hoy día, mañana, plebiscito del domingo, y luego qué es lo que pasa el lunes, digamos, luego que salgan los resultados, para ver realmente si es una tendencia que se estabiliza o no, ¿eh?
Oye, te decía, según, siguiendo, dale. Esto lo, siguiendo los dichos, tú podrías pensar que esto podría ser un veranito de San Juan. Vamos a ver si es un verano de verdad, ojalá. Lo que yo sí estoy sorprendido, que tiene que ver con más factores externos que internos, que con nuestros factores endógenos, pero estoy sorprendido con el precio del dólar en Chile, que está levemente subiendo hasta ahora, 0,18%, se está chanzando a casi 786 pesos. Yo de verdad que esta semana me lo esperaba sobre los 800 pesos, creo que es una buena noticia. Vamos a ver cómo termina mañana y vamos a ver sobre todo cómo reacciona el lunes después de la jornada electoral.
Sí. Oye, reportó Tesla ayer, lo anunciaba yo hace poquito, ¿eh? Reportó muy bien, quinto trimestre consecutivo de utilidades, ¿eh? Algo que parece como divertido comentarlo, ¿eh? Que una empresa gane plata, pero en el caso de Tesla fue tanto el tiempo que pasó sin ganar plata que estos cinco trimestres de utilidades positivas han sido una sorpresa positiva y han impulsado la acción. Reportó bueno, los márgenes de 30% de ventas, reportó una entrega de produjo 145.000, un poquito más de 145.000 vehículos, entregó un poquito más de 140.000, un poquito menos, pero digo de 140.000, que ambos son números muy positivos comparado con lo que había sido un año anterior. Y todo esto a pesar de las circunstancias, digámoslo, desafiantes que implicó el COVID-19 en los mercados donde opera esta compañía. La acción, señor director, transa en el pre-market un 5% arriba, así que optimismo en los inversionistas de Tesla, incluso a pesar de que usted sabe, señor director, que solo durante este año, o sea, los últimos 12 meses, esta acción lleva un rendimiento de 733,6%, ¿eh? 733,6% durante los últimos 12 meses.
¿Qué manera de dejar pata arriba de la mesa el doctor,
¿eh? Es una locura, yo no lo voy a comentar. Que por eso me atrevo a decirlo, estoy reemplazando al señor doctor hoy día, pero podemos hablar de Tesla de extenso,
dado que no está. Claro. Oye, no, tremendo negocio para el que entró a tiempo. Y fíjate que a nivel local y mucho más humilde que esto, el Mercurio da cuenta hoy día de una operación muy interesante que me parece atractiva y que tiene que ver también con los emprendimientos a los que estamos tan acostumbrados en el último tiempo. Según Economía y Negocios, Mercurio hoy día, Nestlé, el gigante mundial de lácteo, de chocolate, todo tipo de cosas, está negociando la compra de la FED. La FED es una conocidísima cadena de chocolatería fundada por Jorge Macay, un apellido ilustre en el sector de las galletas y los dulces. Sus antepasados crearon la mítica compañía en Valparaíso de galletas Macay, que en algún minuto fue vendida también a Nestlé hace muchos años y que dejó de producirse. Y Nestlé hoy día la comercializa como galletas marca Nestlé. Bueno, ahora se está comprando esta cadena. Todavía no ha sido confirmada la operación por Nestlé ni por la FED, pero pareciera ser que va bien encaminada y es una de las tantas uno de los tantos emprendimientos surgidos en ese sector. Hay mucho desarrollo en la chocolatería fina en Chile y aquí vemos una venta importante que vamos a ver cuando se materialice qué nivel de monto tiene, pero es una cadena además con presencia física relevante. Entiendo que tiene más de 40
50 puntos tiendas, de venta, 50 no tiendas.
Cuenta,
mira. Oye, lo tuvimos mayoritariamente. Sí, te iba a decir que tuvimos Jorge Macay hace, yo te diría que unos 2 meses en el programa, en la sección de los viernes, contándonos la tremenda historia de emprendimiento que ha sido la FED, así que para él vaya un saludo de nuestra parte. Y nos contaba una cosa que es muy notable, ¿eh? Que la compañía, debido al efecto de la pandemia de este año, se tuvo que reinventar, igual que muchas compañías de nuestro país y del mundo. Y nos contó una cosa que a mí me sorprendió mucho, que con la gran mayoría de las tiendas cerradas, por efectos de la pandemia y las cuarentenas, etcétera, habían logrado, mediante la venta online, vender algo así, no me acuerdo exactamente la cifra, pero ponte tú que el 85% de la venta que lograban con las tiendas abiertas la lograban ahora solamente con algo así como el 20% de las tiendas funcionando, ¿eh? Y básicamente apalancado sobre una estrategia. No, increíble, increíble. Así que muy buena historia. Vamos a ver cómo sigue eso. Yo creo que, me imagino que todavía falta para que se concrete esa transacción. Pero bueno, un saludo a Jorge Macay y a la FED. Oye, hoy día publican resultados varias compañías interesantes, vamos a estar atentos. Intel, después del cierre, y hace un ratito publicó Coca-Cola, ¿eh? Coca-Cola, que obviamente que es relevante también en el sector consumo. Resultados positivos de Coca-Cola, superó tanto en ventas como en utilidades. Así que de alguna manera como que las compañías de consumo masivo pareciera ser que empiezan a dejar atrás lo peor de la pandemia y los miedos que habían generado en la baja de consumo y a mostrar resultados relativamente positivos. Fíjate que la acción en el primer que está subiendo 3% la acción de Coca-Cola después de esta entrega de resultados.
Buena noticia.
Sí, muy, muy buena noticia. Oye, antes de ir a nuestro invitado, te iba a comentar, porque hemos hablado de noticias positivas varias, como para subirle los ánimos a los que nos escuchan. Y aquí una noticia.
Pero ahora no fue justa.
No, esto no podía durar para siempre. Hay un estudio del CEP, que no sé si tuviste la oportunidad de leerlo, que habla sobre un poco cuáles van a ser las consecuencias de la violencia y de la pandemia, ambas efectos combinados en nuestro país, sobre el mercado laboral, ¿ya? Hay varios papers, y haciendo un poco de contexto, dándole un poco de contexto, que hablan de que cuando una generación de trabajadores le toca enfrentar una pandemia, se produce un ajuste que es duradero y es perdurable en términos de los salarios, ¿ya? Los efectos de estas crisis duran, digamos, van más allá de la crisis misma y perduran en el tiempo. Y lo que detecta el estudio del CEP dice que los trabajadores que perdieron sus trabajos van a sufrir o en promedio van a percibir una pérdida de ingresos del orden de hasta 21,5% por hora en sus próximos trabajos, y eso va a tener un impacto de ahí en adelante, ¿eh? Ya lo adelantaba Sergio Ursúa, si no me acuerdo, en una columna hace algunos meses en El Mercurio, que decía que esta generación de alguna manera va a partir con una mochila un poco más pesada en términos laborales, y ya se empieza a mostrar esto en el estudio que muestra el CEP, ¿eh?
Tremendo, tremendo, y aquí una demostración más, una más para todos los incrédulos que creen que la fiesta en la Plaza Italia o en la Plaza Baquedano, me niego a llamarla de otra manera, es gratis, ¿eh? Esta tontera de que creen que ciertos monumentos o ciertos edificios, porque se rompen, no tienen que ver en comparación con la vida. Evidentemente que no hay comparación con la vida, pero eso no quiere decir que haya que romperlo y que haya que transmitir esta imagen, sobre todo la imagen que vimos el domingo, que lamentablemente dio la vuelta al mundo. Todos, yo creo que muchos de los que nos están escuchando, nosotros que estamos conduciendo el programa, tenemos conocidos, tenemos amigos, tenemos familiares fuera de Chile, y la cantidad de preguntas, de comentarios de lo que está pasando acá, llega afuera, se transmite, se transmite tan rápido también como el COVID, y nos hace muy mal, y sobre todo con lo que tenemos que hacer ahora, que es recuperar la normalidad y que es volver a trabajar, y que es recuperar los empleos, recuperar los salarios. Y eso, lamentablemente, también la experiencia demuestra que la destrucción de los empleos es rápida y la reconstrucción de los empleos es lenta.
Claro. Oye, bueno, señor director, tenemos en línea a nuestro primer invitado el día de hoy. Él es Andrés Rocatagliate, gerente general de ENAP. Andrés, buenos días, ¿qué tal?
Hola, Andrés. Días, ¿cómo están? Hola, buenos días, Juan Pablo, buenos días, Fernando.
Bien, pues aquí estamos. Oye, partamos por la noticia de hace un par de días. Ustedes adelantaron la entrega de resultados de este tercer trimestre de ENAP. Me imagino que lo adelantaron porque habían buenas noticias, ¿eh? Así que cuéntanos un poco cuál fue el anuncio. Yo obviamente que el titular es que se lograron utilidades, entiendo después de dos trimestres no tan buenos. Pero claro. ¿Cómo está la empresa? ¿Qué es lo que se anunció en los resultados?
Bueno, efectivamente, cuando hay buenas noticias, por lo menos no malas, en este ambiente de puras calamidades, la verdad uno tiene ganas de transmitirlas rápidamente. Y un poco para transmitir también que las empresas del Estado, no por ser estatales, no pueden ser eficientes. Entonces, ese fue nuestro objetivo, más que adelantarla, publicarla lo más rápido posible, porque están aprobadas y están publicadas las CNF como corresponde. El resultado de este tercer trimestre para nosotros, si bien es cierto, no nos tiene contentos porque es un resultado magro, nos tiene conforme porque se da en medio de una situación muy complicada. La demanda por nuestros productos, que son las gasolinas, los querosenes, los querosenes, los diésel, etcétera, en su peor minuto llegó a estar bajo un 40%, que es muy malo. El spread con que se mide, digamos, el margen de los crudos, que se llama crack, llegó a estar negativo. Eso significó que el barril de un producto refinado, ya sea gasolina o diésel, lo que fuese, costaba menos que un barril de crudo, que es bastante poco intuitivo. Y todo esto asociado a un ambiente de pandemia. Por lo tanto, a nivel mundial, cuando uno ve las cifras, son como que dan escalofrío. Porque efectivamente Shell el año pasado, que ganó 7.700 millones, este año refleja pérdidas por 16.500 millones de dólares en el primer semestre. BIP, 21.500 millones de dólares perdió versus 5.000. Entonces, aquí hay una serie, yo lo podría documentar con una serie de noticias malas de lo que está pasando en la industria de oil and gas, pero el mínimo común denominador es que con precios del Brent que han caído, digamos, a niveles mínimos históricos, con márgenes de refinación que no existen, una demanda caída, es bastante difícil tener números celestes o rosados. Más bien todos los tienen rojos furiosos. Así que eso, como les decía en un principio, nos tiene tranquilos con los resultados del tercer trimestre.
Oye, Andrés, una pregunta más de contexto del mercado, antes de entrar en la empresa misma. Nosotros, yo me acuerdo muy sorprendido comentando, yo creo que a finales de abril o principios de mayo, esto de que los contratos, los futuros, o sea, de los contratos futuros de entregas de petróleo se transaban a menos, creo que menos 35 dólares o algo así el barril. Una cosa que yo no, al principio no entendía qué pasaba, pensé que era un error, y después, claro, uno le explicaba que en ese minuto el costo de almacenamiento estaba todo el mundo con los almacenes llenos de petróleo, entonces el costo de almacenamiento era gigante y por lo tanto se vendía a precios negativos. ¿Cómo está el mercado mundial del petróleo hoy día? Digamos que ya entendemos que en el hemisferio norte, al menos de la pandemia, y tuvo una etapa de caída, ahora volvió, digamos. ¿Cómo está el mercado del petróleo?
Dale. Mira, lo que ocurrió en ese entonces, en muy breve, es que los contratos futuros que tenían, porque estas no fueron transacciones físicas, fueron transacciones a futuro, un día puntual efectivamente el barril llegó a estar a menos 37, pero unas transacciones que se deshicieron, de modo tal de que la gente que no necesariamente usaba el Brent como materia prima, sino como un inversionista que veía ese futuro una posibilidad de hacer alguna ganancia, vio que efectivamente no iba a tener dónde colocarlo y para deshacer el contrato tuvieron que pagar esos spreads negativos tan malos como lo que te refieres tú, digamos. Ahora, eso fue un hecho puntual y en general, por abajo, el Brent estuvo en 10 dólares el barril, 12 dólares el barril. Eso ocurrió en ese episodio. Y a nivel de contexto general, el mundo, ante la pandemia, consumía más o menos 103 millones de barriles diarios. ¿Eh? 103 millones de barriles diarios. Para que tengan una idea, nosotros consumimos al año más o menos 100 millones. El mundo consume al día esos 100 millones. O sea, dentro del contexto, nosotros somos como el 0,02%. Hoy día, el consumo, de haber bajado un 20%, de 103 millones que estaba, o 104, llegó a estar en 83 millones de barriles diarios, y hoy día está en 90, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasó? Que al principio, efectivamente, costó mucho para que los países productores de petróleo, básicamente la OPEP, se pusieran de acuerdo en reducir la producción, y con lo cual se produjo un exceso de oferta con una demanda caída, y por todas partes había petróleo y los tanqueros que se usaban para transportar el crudo se empezaron a usar efectivamente como estanques flotantes, con lo cual, verdad, no tenía mucho sentido. Hoy día el mercado algo se ha recuperado, estamos en niveles de consumo en torno a 93 y poco millones de barriles diarios. La Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos está estimando para el próximo año que esta demanda podría subir, pero está todavía por debajo en 7 millones de barriles de lo que en teoría es un año normal, pero ya no, es difícil decir cuál va a ser o no cuál va a ser un año normal. En el caso chileno, que la demanda estuvo caída en un 40%, tuvo más caída en el mundo del retail, es decir, las bombas, las bencineras, las distribuidoras, que en el mundo industrial. Esa caída del 40% hoy día está más o menos, si uno lo hace en términos consolidados y proyectando el mes de octubre en torno al 18, con algo más caído o manteniéndose en ese rango el consumo industrial y recuperándose el consumo retail a la medida que se van liberando las comunas de la cuarentena.
Y yo te iba justo a hacer esa pregunta, Andrés, en el fondo, ¿cómo se ha comportado? Que me imagino que también la venta de bencinas, de gasolina, es un barómetro importante de la actividad. Y me gustaría que hiciéramos a lo mejor un zoom, sobre todo a lo industrial, más que al retail, cómo han estado viendo y cómo ha sido esa recuperación en lo industrial, que finalmente es la que mueve fuertemente la economía.
Claro. Como te decía, lo más caído fue el retail, ya que llegó a un menos 40, ya el mundo industrial, que básicamente es más consumo de diésel que de gasolina, en el diésel llegó por abajo un poco más de 30% caída, hoy día estamos más o menos entre el 12 y el 14, dependiendo la zona, pero es lo que ha estado menos afectado, afortunadamente. Nosotros tenemos con nuestros distribuidores que ellos nos nominan, o sea, nos avisan en forma anticipada cuál están estimando ellos que va a ser el consumo para los próximos meses, y lo que están viendo, verdad, que para los últimos dos meses, ya que nos quedan del año, a nivel agregado, ellos están estimando una demanda en función del año anterior de más o menos un 12% de caída. Pero más que mirar el año anterior, lo que hemos aprendido este año es que hay que mirar mes con mes, porque ya el año anterior no es referencia, y lo importante es que agosto sea mejor que julio, verdad, que septiembre sea mejor que agosto, y octubre mejor de septiembre, o sea, es una batalla que hay que verla día a día, y octubre estamos viendo que va a ser paso a paso, eso es. Estamos viendo que va a ser en torno a un 3% mejor que septiembre, y ojalá siga esta tendencia también en noviembre.
Oye, Andrés, y hablemos un poquito de futuro, que realmente también la coyuntura nos come mucho, pero en app, claro. Si uno la mira en el tiempo, y a mí en mi pasado profesional me tocó también interactuar con ENAP en algunos proyectos. Fue clave, me acuerdo, en la llegada del GNL a Chile. Después también fue clave en impulsar con los italianos de Enel la geotermia. Acaban de inaugurar un parque eólico en Magallanes y manifiestan interés ustedes por el hidrógeno verde, que sobre todo por eso hablar de futuro. ¿Qué están viendo ahí de manera concreta? Porque vemos que los grandes actores internacionales que están en Chile se están moviendo sus piezas, quieren participar de eso. ¿Y cómo lo está haciendo la empresa de petróleo de Chile en ese ámbito?
Por supuesto. Oye, mira, dentro del plan estratégico nuestro que busca, tiene varios pilares, ¿verdad? Instaurar una cultura permanente de mejora, hacer las cosas, de probidad, de eficiencia, de cuidado de recursos de todos los chilenos. También está uno de los pilares que dice relación, ¿verdad?, con un apoyo, ¿verdad?, o el rol impulsor que tiene que tener ENAP. ENAP en los emprendimientos que tú acabas de señalar en Geotermia del Norte, en GDN, ¿verdad?, en GNL Quintero, tuvo un rol importante en la partida, un rol que después no necesariamente, digamos, en función de que los privados puedan seguir trabajándolo en forma independiente, es necesario que sigamos. En el caso específico del hidrógeno, Chile tiene una condición bastante particular, ¿no?, que tiene el mejor viento de todo el mundo, el viento magallánico, y tiene el mejor sol de todo el mundo, que es el sol del norte. Esas dos características hacen que la producción de hidrógeno verde, y a lo mejor todo el mundo no entiende qué es lo que es hidrógeno verde, el hidrógeno es algo muy antiguo, digamos, el primer cohete de la Luna llegó con hidrógeno, pero el hidrógeno verde tiene que provenir de fuentes también que sean no provenientes de hidrocarburos, por ejemplo, eólica. En el caso nuestro, como bien dice, acabamos de inaugurar un parque en Magallanes, un parque de vientos patagónicos, que va a inyectar 10,5 megas, que en términos del consumo más o menos equivale al 15% del consumo eléctrico de la población, es un consumo importante. En el hidrógeno verde, nosotros lo estamos viendo con mucho interés, estamos participando en un piloto con grandes empresas allá, de modo tal de efectivamente empezar a producir este hidrógeno y que Chile sea una plataforma no solamente para el consumo local, sino también exportador de hidrógeno. Hoy día el desafío del hidrógeno es que sea de un costo de producción por kilo en torno a los $2, que dado el coeficiente que tenemos en Magallanes por la calidad de los vientos, podría producirse a ese precio y por lo tanto hacerse competitivo con otro tipo de combustible. Entonces, estamos muy entusiasmados participando en esto. También estamos participando, digamos, en la construcción del que ya terminamos y ya inauguramos nuestro parque eólico, y en el proceso de descarbonización estamos en nuestra cogeneradora de BioBio, que hoy día funciona con cóquer, la queremos transformar a gas. En resumen, nosotros queremos estar presentes en los cambios que están produciéndose en el mundo, y tal como se ha hecho en el pasado, que NAPE tenga ahí puesto, digamos, sus ojos, una visión y su equipo. Nosotros tenemos grandes profesionales que trabajan en distintas áreas de la compañía, y por lo tanto vemos que la participación nuestra debería ser bastante estratégica de cara al futuro de Chile en este tipo de nuevas energías.
Oye, Andrés, mirando también el próximo año, estamos en época de presupuesto. Sí. Y bueno, y este año, a pesar de que el tercer trimestre fue un buen, o sea, fue por lo menos empatamos, digamos, ganamos o ganamos por poquito, ¿ya? Pero en el año la compañía lleva una pérdida acumulada, igual como tú decías, como la gran mayoría de las compañías que tienen que ver con petróleo en el mundo. Claro. En términos de la discusión presupuestaria, ¿cuál es la información que han recibido ustedes de parte del gobierno central? ¿Va a haber apoyo a la empresa? ¿Se necesitan capitalización, no sé, recursos para ustedes? ¿O la empresa tiene una estructura de capital que les permite pasar bien el próximo año? Porque no sabemos bien cómo hacer el próximo año tampoco. ¿Eh?
Ah, claro. Y que lo sabe, por favor, nos cuente.
¿Eh? Sí, a mí también. Que me copien. ¿Eh?
Pues mira, nosotros recibimos, la empresa viene arrancada con una deuda como de $5.200 millones. Eso, cuando uno piensa a nivel de interés, de carga financiera, son $250 millones anuales solamente en intereses, o sea, claro, una palanca bien grande. Afortunadamente nosotros hemos ajustado bastante el cinturón en gasto, en CAPEX y en todo.
¿Cuánto es la venta, perdón, Andrés, para tener una idea, cuánto es la venta anual de NAP, más o menos?
Dependiendo como cuánto valga la gasolina, porque estamos bastante variables, pero en torno a 7 billion.
Tenía una empresa, entregar una empresa que tenía casi una vez venta en deuda, digamos. ¿Eh?
Claro, y con inversiones, que si uno lo ajusta por el CAPEX descontado de intereses, estábamos invirtiendo el doble de lo que la empresa genera, con lo que los últimos años la empresa se venía endeudando a razón de $500 millones anuales. Mira. ¿Ya? Uh-huh. Ese es más o menos el pastelito. Bueno, afortunadamente nosotros este año, dado la verdad de cinturón firme que nos pusimos en el 19 y que nos hemos seguido apretando el cinturón en el 20, ya no nos quedan muchos hoyitos en el cinturón, así que vamos a tener que empezar al talantero a decirle que nos haga más hoyitos. No hemos requerido de mayor endeudamiento, por el contrario, bajamos la deuda. No necesitamos mayores capitalizaciones, y también han sido bien claros a decirnos a nosotros que no podemos ser una carga para el Estado, y por lo tanto hemos cumplido con este mandato que se nos dio apenas nos hicimos cargo de la compañía. Y para el próximo año, efectivamente, estamos viendo que va a ser un año desafiante, pero un año en que en el presupuesto, por los ajustes que hemos hecho, vemos que no vamos a requerir de mayor endeudamiento, no vamos a requerir de mayores capitalizaciones o de ninguna capitalización. Y que en función de cómo estén los cracks, que es lo que marca en esta industria, podríamos tener resultados, ojalá azules o celestes, por lo menos, que es lo que estimamos. Para el año 20, antes de la pandemia, estimábamos tener utilidades y venía todo bien encaminado, pero bueno, la historia ya es por todos conocida. Pero en resumen, la DIPRE a todos nos tiene bien apretado, lo cual nos parece que es lo adecuado, digamos, en este tipo de empresas que no podemos tener por qué de eficiencia pese a ser estatales, todo lo contrario, tenemos que predicar con el ejemplo, y estamos viendo un próximo año desafiante, pero en azul.
Notable. Bueno, Andrés, qué bueno que hayan tenido un buen tercer trimestre, ojalá que el cierre del año sea mejor aún, sí, y que el 2021 sea desafiante, pero que salgan victoriosos. ¿Ah?
Oye, nosotros esperamos lo mismo, muchas gracias por el contacto, gracias Juan Pablo, gracias Fernando, y que tengamos un fin de semana tranquilo.
Ojalá, eso es lo que queremos todos. Andrés, que tengas muy buen día.
Eso.
Igualmente, un abrazo, que estén muy bien, cuídense.
Andrés Rocatagliata, gerente general de ENAP. la Empresa Nacional de Petróleos, contándonos sobre este tercer trimestre de resultados. Bueno, señor director, le cuento. Espéreme un segundo que estoy aquí recogiéndolo, porque ahora volvimos al papel, ¿eh? Una cosa, estábamos en digital, ahora estamos de nuevo en papel, en términos de menciones. Pero llegó un, o va a llegar en realidad, un nuevo embarque de la Panigale, que es un modelo de los modelos muy destacados de Ducati. Llega a principios de noviembre, ven a conocerla, realiza tú una prueba de manejo y reserva la tuya antes de que sea tarde. Ellos están en Las Condes 11.412. Financia tu Ducati y comienza a pagar en enero 2021. ¿Eh? Ducati Chile.
Yo creo que el otro día te conté cómo era el Chivas de 12 años, ahora te voy a contar cómo es el de 18. Este que podría votar el domingo porque es mayor de edad. ¿Eh? Y es una mezcla, fíjate, el Chivas de 18 años, una mezcla de los mejores whisky de grano y de malta añejado por esos 18 años que logran hasta 45 notas de sabor distinta, es impresionante lo que genera. Y como siempre en Chivas, en cada una de sus variedades, el éxito, la fórmula, donde está la gracia de ellos, es en la mezcla. Recuerda disfrutar siempre Chivas con responsabilidad, es un producto para mayores de 18 años.
Oye, Independencia, Administradora General de Fondos, estamos en tiempos difíciles, la estrategia de inversión de Independencia Rentas Inmobiliarias permite ofrecer algo que no todos pueden. ¿Qué es esto? Bueno, propiedades con sólidos flujos en el tiempo y bajo nivel de endeudamiento. Todo esto es gestionado por un tremendo equipo de profesionales dedicados a la administración de activos. Conócelos en independencia-medio-sa.cl.
Bueno, y aprovecha las tarjetas de débito del BCI, la Visa de débito del BCI, y paga en línea, tanto en Chile como en el extranjero, en los diversos comercios. La gracia es que vas a participar automáticamente, sin ningún tipo de inscripción, en 100 devoluciones de todas las compras que se hagan con la tarjeta de débito en línea. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Y Almagro está con una campaña digital tremenda que no va a durar para siempre, así que atentos. Hay 4 razones adicionales para comprar hoy. 1 año sin pagar dividendos. El pie lo puede pagar hasta en 18 cuotas sin interés si lo paga con tarjeta de crédito. Si no quiere pagar con tarjeta de crédito, le arman un financiamiento en hasta 60 meses de plazo. Y si se queda sin pega, le devuelven el pie sin multas. Más informaciones en almagro.cl/financiamiento.
Oye, Peugeot está de fiesta, está celebrando sus 210 años de vida y para eso trae una cuota histórica. Obtén tu nuevo Peugeot, cualquier modelo, las 3 primeras cuotas en 29.990 pesos, más 33 cuotas según el modelo. Increíble esta promoción. Pero no solo se queda ahí, sino que todos los modelos de Peugeot incluyen 3 años de mantención, más impuesto verde totalmente gratis. Conoce más en peugeot.cl.
Ya, tenemos a nuestra segunda invitada del día de hoy en línea, Paula Esteves, gerenta general de AmCham. Buenos días, Paula, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
Muy bien, te escuchamos. Hola. Además, entiendo que te teníamos en imagen, pero no sé si... Bueno, ahí va a aparecer, yo no la veo por lo menos todavía, pero va a aparecer en algún minuto.
Bueno, oye, muchas gracias por la invitación, Juan Pablo y Fernando, de verdad. Bueno, debo decirles que soy fan de la Radio Duna, así que feliz de estar acá con ustedes. Me acuerdo que el año pasado, que los largos trayectos, ¿verdad?, en auto, cuando iba a la oficina en la mañana, estaba ahí en el Hablemos en Off, y de vuelta en el Nada Personal.
Bien, notable. Oye, Paula, hoy día la idea es hablar de la visión del inversionista extranjero y la empresa extranjera sobre Chile. ¿Eh? Ustedes entiendo que acaban de lanzar un primer índice de confianza. Cuéntanos un poco qué es lo que dice, qué es este índice y qué es lo que muestra los resultados.
Así es, justamente el martes lanzamos el primer índice de confianza de la inversión extranjera directa en Chile, bien inédito, ¿eh? Porque como país tenemos un índice de confianza del consumidor, índice de confianza empresarial, pero no teníamos un índice que midiera la confianza de la inversión extranjera, que reflejara su voz y su visión. Y los inversionistas extranjeros son parte del Chile, o sea, de Chile, van a ser parte también del desarrollo tanto económico y social, así que sentimos que era muy importante visibilizar su voz. Y en este sentido, este primer índice es fruto de un trabajo en conjunto con la Universidad del Desarrollo. Hace ya atrás un año nos acercamos a ellos, a AMCHE, dijimos, hagamos esta iniciativa, pero no solo Estados Unidos. Estados Unidos es el principal inversionista extranjero en Chile. Solo, ojo, este primer semestre de enero a junio de este año representó el 42% de la inversión. Pero creímos importante desde AmCham de que este índice representara, ¿verdad?, las visiones de distintas cámaras binacionales de comercio. Así que ahí convocamos a la alemana, a la australiana, la canadiense, España, Italia, Japón, Reino Unido y Suiza. Y empezamos a trabajar, ¿no?, en que midió la confianza del inversionista en ámbitos relacionado con la certeza jurídica, la fortaleza institucional, los escenarios regulatorios, económicos, entre otros atributos. Este es el primer índice, entonces, claro, no hay una comparación anterior, pero sí lo haremos de manera cuatrimestral, lo que nos permitirá, ¿verdad?, visualizar la evolución de los datos entregados desde el primer índice. Participaron 190 empresas de los países que mencioné recientemente, y en cuanto a los resultados, ¿verdad?, que es una fotografía, podríamos decir, si promediamos, ¿verdad?, todos los atributos, que después puedo contarle un poco cuáles fueron los más negativos, los más positivos, se ubicó a un nivel neutral, reflejando un leve pesimismo, ¿sí? Y en ese sentido, a ver, los atributos más pesimistas, y aquí Juan Pablo y Fernando, encantada de mandarles después el estudio entero, que es bastante largo y muy detallado en los gráficos de cada atributo, pero en el sentido, claro, en lo pesimista, bastante negativo, fue medido la estabilidad social, la seguridad, la institucionalidad política y coordinación entre entidades públicas y entre el gobierno y municipalidades. En lo favorable, sí, destacó un predominio de visiones neutrales y positivas en la institucionalidad económica, financiera, y también fíjate que los inversionistas destacaron la facilidad para la movilidad internacional de bienes y servicios, capital para instalarse y migrar hacia fuera del país, y también sobre la disponibilidad de recursos acá en Chile. También el estudio mira, ¿verdad?, hacia más adelante, y en ese sentido hubo un leve optimismo en cuanto a la situación económica y negocios en los próximos tres meses. Y con respecto a los sectores, ¿no?, porque también midió sectores, en ese sentido los más pesimistas fueron comercio, servicios no financieros, industria, construcción, mientras los sectores más positivos, levemente optimistas, fueron minería, salud, transporte y telecomunicaciones.
Paula, como es primera vez que se hace, no hay comparación hacia atrás, pero ustedes han tenido la percepción de sus asociados, particularmente las empresas americanas. ¿Ustedes notan, más allá de ese leve pesimismo que están viendo, un incremento relevante en el deterioro de la institucionalidad en Chile respecto a tiempo? Más que nada una cosa cualitativa que cuantitativa, dado que el informe que cuenta recién es nuevo.
Mira, a ver, es entendible que el país esté en un proceso de cambio, en ese sentido hay un grado de incertidumbre, pero yo me he reunido con mis socios y vemos que hay un compromiso a largo plazo con el país, y de verdad, o sea, aquí la inversión extranjera son a 20 años, miran a largo plazo, y los vemos comprometidos con una reactivación económica sostenible y sobre todo muy preocupados en la recuperación del empleo, mediante, por supuesto, la paz social. Y aquí es muy importante, nosotros los promovemos mucho en AmCham, los principios que han hecho de Chile un país muy sólido y confiable para invertir, y que los inversionistas esperan que esto continúe. Es muy importante el respeto a los tratados internacionales, la certeza jurídica, las reglas del juego. A ver, acá se entiende que pueden haber un perfeccionamiento a la legislación, una modificación en pos, ¿verdad?, del bien común de la sociedad, pero sí es importante mantener los compromisos de inversión, y en ese sentido las reglas del juego y la certeza jurídica es muy importante.
Oye, Paula, ¿y hay algún elemento más concreto respecto del proceso que estamos viviendo, el que vamos a vivir este domingo, sobre el plebiscito? Y en particular sobre la violencia que ha habido en los días previos, las semanas previas a este plebiscito?
Mira, hay dos cosas. Por supuesto que la violencia preocupa mucho, sí, y ese es un hecho. Por otro lado, a ver, los inversionistas valoran la estabilidad política y social, eso quedó, ¿verdad? O sea, valoran a la hora de invertir en un país, pero sí también, ¿verdad?, valoraron mucho el acuerdo transversal firmado en noviembre del año pasado, ¿eh? Y sobre todo que el camino sea institucional y a través de la democracia. Y en ese sentido, a ver, como dije al principio, los inversionistas extranjeros son parte del país, y en ese sentido, lo que yo he escuchado en mis conversaciones con los socios, y mira, nosotros, claro, nuestra casa matriz está fuera de Chile, pero queremos ser parte, ¿verdad?, si Chile, los chilenos deciden iniciar el proceso de una nueva constitución este domingo, queremos ser parte del diálogo, ¿verdad?, de la discusión, y que en el fondo, y que se hagan las preguntas adecuadas, es importante, ¿verdad?, el respeto a los tratados internacionales. O sea, Chile es una economía pequeña, pero que tiene 25 acuerdos comerciales con muchos países, con 65 economías, y que ha sido muy beneficioso, y aquí yo siempre lo hablamos con ellos, aquí son dos caras de la moneda. Una, que por supuesto que es muy importante, los millones de dólares, ¿verdad?, que se han invertido en el país, en el caso de Estados Unidos, 40,000 millones de dólares, pero también la otra cara de la moneda son los beneficios que ha traído la inversión extranjera en el país, beneficios en avances tecnológicos, en emprendimiento, todo el tema astronómico, ¿verdad? Escuchaba ahora Andrés que se refería al tema energía, hay mucha inversión en energía renovable, en capital humano, en transferencias de universidades de otros países. Entonces, no solo los millones de dólares, sino también el empleo, también educación. Y esas son las discusiones que también queremos tener. Y para que eso se dé, es muy importante, ¿verdad? Como dije, bueno, el respeto a los compromisos de inversión, a los tratados internacionales que Chile firmó, las reglas del juego. Y en ese sentido, nosotros queremos ser parte de la discusión y convocar, ¿no?, distintas miradas, distintas... si es que hay un proceso constitucional, ¿verdad? Aceptar, ¿verdad?, las miradas y decir, mira, estos son los aspectos que nosotros consideramos importantes y que de verdad esperamos que Chile continúe en esa senda.
Uno podría pensar, cuando ve la reacción de las grandes compañías extranjeras, donde estén, incluso más allá de Chile, sí, el extranjero, el inversionista extranjero, pareciera ser que ve con menos dramatismo a veces la coyuntura local, y toma más distancia y probablemente lo que ha vivido situaciones parecidas en otros lados. ¿Puede ser eso lo que tú recoges también de tu...
Sí. Sí, tal cual. Estallidos sociales han habido en todo el mundo, ¿verdad? Tuvimos en Francia, también en Hong Kong, también en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces eso es parte del mundo y es así, y también manifestaciones pacíficas, pero aquí yo insisto un poco en lo que dije, ¿no? Es importante el tema de la violencia, eso sí es muy complicado y también por otro lado las reglas del juego, ¿no? Los compromisos de inversión que hacen los países, que son a largo plazo y que es muy importante mantenerla siempre y cuando es importante. También se pueden hacer modificaciones legislativas, se entiende, pero es muy importante mantener estas reglas a largo plazo.
Paula, te agradezco mucho este contacto y encantado de recibir el estudio completo para ver si lo podemos desmenuzar un poco más.
Te lo mando.
Y voy, bueno, y sigamos invitarme. Conversando en las futuras versiones para ver cómo evoluciona esto con el paso del tiempo. Muchas gracias.
Encantada, que estés bien. Chao.
Paula Esteves, gerente general de AmCham, hablando de este índice de confianza de inversionistas extranjeros en nuestro país. No te sientas solo, Price Chile, PwC Chile, está con los empresarios y emprendedores, hoy más que nunca acompañándonos en manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Ingresa a www.pwc.cl.
Oye, Mercado G, con 10 años de experiencia en mercado, trae ahora la manera más fácil, simple de operar dólar peso en nuestro mercado local, y de manera muy sencilla a través de una plataforma avanzada de trading que se llama MetaTrader 5 y que se puede aplicar desde el teléfono, desde su computador, de manera muy sencilla. Si quiere conocer más de ellos, entre a mercadog.com.
Y hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre. Bueno, acaban de salir cifras de solicitudes iniciales de seguros de desempleo en Estados Unidos, bastante menores a lo esperado, ¿eh? Se esperaban 860.000 y el número es 787.000, si no me equivoco. Lo tenía abierto acá y se me fue, ¿eh? Pero eran...
buena cosa.
Básicamente sí, como 50.000 menos de lo que se esperaba, lo que de alguna manera es una señal de que pareciera ser que al menos en Estados Unidos el mercado... del laboral se está empezando a reactivarse fuertemente.
Y tiene cara de tendencia, al menos de corto plazo, es la tercera semana en cuatro que se produce esto, así que buena cosa.
Buena cosa. Oye, vamos a ir a una pausa y luego volvemos con otro pantallazo a ver cómo abrimos los mercados.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Para un picnic familiar, para ver la serie de moda o para enviarle un regalo a ese amigo especial. Desde hoy, con tu tarjeta de débito BCE y Visa, pagan comercios en línea nacionales e internacionales. Además, participa en el sorteo de 100 devoluciones de todas las compras realizadas con tu tarjeta de débito en línea. BCE, ahora más que nunca, seamos diferentes. Promoción válida desde el 5 al 31 de octubre de 2020. Tope de abono por cliente 200.000 pesos. Para mayor información, revisa las condiciones de la campaña en www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Es el departamento perfecto, el espacio perfecto, está perfectamente ubicado. En cuanto a calidad, es perfecto, es justo lo que necesito. Pero no sé si sea el momento perfecto.
Si quieres, pero no sabes si puedes. Con Compra Segura Almagro te apoyamos con 4 grandes razones para comprar tu departamento ahora. Como un año para pagar el primer dividendo. Conoce las otras razones en almagro.cl/financiamiento. Porque si quieres, con Compra Segura Almagro, puedes.
2-1-0. Let's go. Peugeot está de aniversario y lo celebramos con una cuota histórica por nuestros 210 años. Obtén tu nuevo Peugeot con las 3 primeras cuotas de 29.990 pesos, más 33 cuotas según modelo. Imperdible, ¿no? Además incluye 3 años de mantenciones más impuesto verde, totalmente gratis. Conoce más en Peugeot.cl. Juntos retomamos el camino. Peugeot.
Ya estamos de vuelta entonces, desde el pantallazo con Sebastián Pufe, asociado senior de Credit Corp Capital. Hola, Sebastián.
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Todo bien? Hoy, Sebastián, estamos, parece que recortando algo y recuperando algo de las ganancias espectaculares de ayer en la bolsa local, al menos.
Sí, ayer, bueno, la bolsa local ayer terminó con una muy buena subida, especialmente desde la mañana vino subiendo y al cierre también hubo una compra importante de acciones, principalmente del Large Cap, con alguna noticia, por ejemplo, por el lado Santander, que anunció este pago de dividendo que era más alto, que tuvo una subida importante. En general, las acciones que ponderan más en el índice estuvieron impulsando, lo que al final el IPSA ayer prácticamente terminó un 3% arriba. General, ya después de haber tenido estas fuertes caídas el último tiempo y acercándonos ya a la fecha de que todos están mirando, digamos, este domingo con el plebiscito.
¿Te ha sorprendido un poco la recuperación de la bolsa y la baja del dólar en el mercado local justo de cara al plebiscito o no?
Mira, por el lado del dólar te diría que hay factores adicionales. O sea, el tipo cambio cayó desde los 800, si recuerdas bien, que primero es un nivel que todo el mundo está mirando para vender, digamos, porque ha sido la parte alta del rango del año. Todos miran el 800 y es un nivel que se ve interesante, digamos. Entonces era un movimiento que había sido consistentemente rápido al alza, y vino también la noticia del jueves pasado del cambio de fondo de Felice y Forrado, que obviamente cuando está en niveles altos y el tipo cambio en los 800 se pone más sensible a los movimientos a la baja. Esa noticia, más el optimismo que estuvimos viendo afuera los últimos, prácticamente desde el viernes, el lunes y martes, fueron los tres días que vimos movimientos positivos para el peso chileno. Obviamente eso acompaña la caída del dólar, que se ubica en unos niveles quizá más intermedios del rango en general de cara al resultado de lo que pase el día domingo. Pero evidentemente ha tenido presión también por el lado de Hacienda, que ha continuado liquidando dólares. Y básicamente eso, o sea, ya hoy día estamos en 7.85. Y el mercado en los últimos días, por lo menos en el tipo cambio, se ha estancado bastante en rango entre 7.83 más o menos y por arriba 7.87, no se ha movido mucho más que eso, y esperando más noticias de lo que pueda pasar. Como digo, hay harta noticia afuera, pero el foco todo se está centrando en lo que pase el domingo, y ya el día lunes vamos a ver cómo abre el mercado. Ahora, esta recuperación de la bolsa igual hace, al final, yo creo que hay algún tipo de posicionamiento respecto a cómo esperar la noticia, porque si te fijas todo el año la bolsa está súper súper golpeada, ha estado súper súper caída, todas las acciones están niveles muy bajos. Entonces, de cara al resultado, cuando el mercado ha estado priceando un resultado quizás más negativo desde el punto de vista del mercado, obviamente de cara a esto la apuesta se vuelve un poco más asimétrica si lo miras así para el punto de vista del corto plazo. Entonces, yo creo que eso también es un factor que influye en lo que estamos viendo en los activos.
Perfecto. Ya, Sebastián, un agrado conversar contigo. Nos encontramos más tarde nuevamente para ver cómo estuvo el mercado durante el día. Que tengas un buen día.
Gracias, Juan Pablo. Igual, pues que tengas buen día. Gracias.
Ya, pues con este pantallazo, con esta revisión de los mercados, nos despedimos y nos reencontramos a la 1:30 en una nueva versión de Información Privilegiada. Que tengan un buen día.